Vamos a tomar nuestro tiempo que nos queda por acá para hablar la palabra del Señor, y hoy precisamente corresponde iniciar una serie nueva. Y esta serie es la primera carta, y vamos a estar estudiando, Dios mediante, las dos cartas de Pablo a Timoteo. Las dos cartas de Pablo a Timoteo. Hoy nos toca la introducción de la primera carta de Pablo a Timoteo, y yo estoy feliz de poder, siempre me emociono cuando vamos a iniciar una nueva serie, y después cuando voy a terminar la serie, hemos aprendido tanto que no quiero terminarla. La semana pasada terminé la serie de la carta de Judas, y esa carta fue tan rica, y Brandon dijo unas palabras en la escuela dominical que son muy ciertas, y yo siento eso por ustedes. Pero yo les doy el consejo de que lo hagan. Brandon dijo que la persona que enseña es el que más aprende. Y es cierto, lamentablemente es cierto. Yo tengo que estudiar más profundamente porque tengo que enseñarles a ustedes, entonces termino aprendiendo un montón. Pero yo estoy seguro que si ustedes toman la enseñanza que nosotros le damos y se van y estudian en sus casas y profundizan también, ustedes van a aprender también un montón. Entonces, me encantan las series de libros completos o cartas completas en la palabra del Señor. Primera de Timoteo, pueden ubicarse en sus Biblias, créanme, no vamos a leer mucho, tal vez avancemos dos versículos solamente, porque tengo que hacer una introducción también a la carta. Para estudiar nosotros correctamente la primera carta de Timoteo, es importante que nosotros entendamos el trasfondo o el contexto en el cual se da el hecho de que Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo esta carta. Y entonces una de las cosas que yo quiero que nosotros veamos brevemente es que estas epístolas, y dije estas en plural porque me refiero a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta a Tito, son conocidas por muchos como epístolas pastorales. Y la razón por la que son conocidas así es porque estas cartas enseñan a muchísimas responsabilidades que los pastores tienen o tienen que llevar a cabo para liderar correctamente al pueblo de Dios. Y es correcto decir de estas o llamarlas a estas como cartas pastorales. Así es que esa es algo que es muy general. Las personas conocen Primera, Segunda de Timoteo y Tito como epístolas pastorales. Pero hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta para entender la primera carta de Pablo a Timoteo. Lo primero que yo quiero que veamos es un segundito, un espacio acerca de quién es el autor y quiénes son, o quién es el destinatario, la persona a la que va dirigida completamente la carta. Sabemos claramente, y yo no voy a pasar mucho tiempo hablando de él, sabemos que el autor, el que escribe la carta, es Pablo. Él se identifica en la introducción, Pablo, y dice lo demás. Él es el que está escribiendo, dirigiendo la carta. En este caso, él dice a su verdadero hijo en la fe, que es Timoteo. Eso lo pueden ver ustedes en los versículos 1 y 2. Entonces, de Timoteo nosotros sabemos que probablemente, y por la forma en la que Pablo le escribe, era un pastor joven, un hombre que verdaderamente estaba, verdaderamente involucrado en el servicio al Señor junto con Pablo. Se dicen los comentaristas, que probablemente cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, él probablemente estaba en sus treintas. No sé si al principio o al final. Cuando decimos que está en sus treintas es que está entre 30 y 40 años, en ese espacio de tiempo. Entonces era una persona en realidad bastante joven. Y algunas de las cosas importantes acerca de Timoteo es que él había acompañado y había ayudado a Pablo en diferentes ministerios en sus viajes misioneros. Yo quiero mencionar solamente algunas de las cosas por las cuales entonces Pablo tiene confianza en este Timoteo y le escribe esta carta. Entonces, número uno, y voy a mencionar solamente algunas, no pretendo mencionarlas todas. Número uno, Timoteo había sido enviado a alentar y fortalecer a los tesalonicenses. Mientras Pablo andaba en el servicio, Pablo decidió enviar a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para alentar y fortalecer a los tesalonicenses. Yo voy a leer la cita para ustedes. Ustedes no la tienen que leer, no la tienen que buscar. Si quieren, la pueden anotar por ahí. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, Pablo tenía una situación, la iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por una situación y Pablo deseaba ayudarles tanto y él dice que ya no lo podía soportar más. Entonces dice, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, pero enviarles a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Así es que primero Pablo destina y envía a Timoteo a servir en la iglesia de Tesalónica para alentar, para fortalecer a las personas que estaban desviándose, estaban pensando cosas tales como que estaban preocupados por personas que habían muerto ya, y ellos decían, ¿cómo va a pasar o qué va a pasar cuando venga Jesucristo y los que estemos vivos vamos a recibir a Jesucristo, pero los muertos, cómo vamos a hacer con ellos? Y entonces Pablo envía a Timoteo y les envía esa carta para enseñarles las verdades que ellos no entendían acerca de esos aspectos. Número dos, dice que también él envía a Timoteo a la iglesia de Corinto para recordarles el camino de Cristo. Eso lo vemos en 1 Corintios 4, 16 y 17. Él dice, por tanto les exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y les recordará mis caminos. Y como los caminos de Pablo son los caminos del Señor, dice, los caminos en Cristo, tal como yo enseñé en todas partes, en cada iglesia. Así es que, si por aquello que la iglesia de Corinto se está desviando del buen camino del evangelio, Pablo les envía a Timoteo para que les recuerde cómo regresar al camino del evangelio. Y una de las que nos concierne más a nosotros, envía también a Timoteo a Éfeso y lo envía para una de las tareas más feas que hay en el ministerio. Y se lo dice alguien que tiene la experiencia de esto. Dice que lo envía para combatir falsas enseñanzas. Para combatir falsas enseñanzas. Un trabajo que les digo verdaderamente es bien difícil. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice, tal como rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas falsas, extrañas. Ese trabajo es bien difícil. Él deja a Timoteo para que Timoteo verdaderamente guíe a su iglesia, les ayude a alejarse del engaño, del error, de las falsas enseñanzas. Fue enviado para liderar la iglesia y para ser fiel en el llamado que Dios le ha dado. Y Timoteo le escribe una carta porque él sabía que Pablo le escribe una carta porque él sabía que el trabajo que Timoteo iba a hacer era un trabajo bien difícil y requiere que alguien por detrás le dé una palmada en la espalda a uno y le diga, mire, vamos hacia adelante, nosotros tenemos un maestro, tenemos esperanza, tenemos a Cristo. Y ahora Pablo le está escribiendo a Timoteo, a quien había dejado ahí para que guiara, para que instruyera a la iglesia, para que les ayudara a alejarse de las falsas enseñanzas. Y Pablo esperaba que Timoteo sea fiel en ese llamado. Y vamos a entender un poco más acerca del contexto de la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a hablar un poquito más del trasfondo, lo que estaba pasando ahí. Yo quiero que usted entienda lo que yo estoy a punto de decir. Cada persona que sirve al Señor enfrenta desafíos que son únicos y que podrían ser inclusive diferentes a los desafíos que encuentra otra persona que está sirviendo en otra parte del mundo. ¿Eso por qué? Por el contexto en el que Dios nos llama a servir. Por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en Santa Rosa de Pocosol, nosotros tenemos un contexto en el que predomina, y creo que podemos decir Costa Rica en general, predomina completamente el catolicismo nominal. O sea, el catolicismo es la principal religión y la mayoría de las personas con las que usted habla tienen su mente completamente ya preconcebida, ya tienen las ideas claras acerca de eso, porque eso es lo único que les han enseñado toda su vida. Entonces, ese es el contexto en el que Dios nos llama a nosotros a servir. Y si eso fuera poco, también dentro de ese contexto nos encontramos, o dentro de nuestro contexto nos encontramos a evangélicos carismáticos en una gran parte también. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, nosotros estamos lidiando o estamos tratando de ayudar a personas que vienen de cualquiera de estos trasfondos, también tengo que decir, podemos encontrar otras líneas religiosas, pero predominantemente, estoy mencionando las dos más grandes. Pero nosotros debemos de reconocer las influencias de estas dos líneas religiosas, por ejemplo, y cómo algunas veces o muchas veces se han desviado de lo que dice la palabra de Dios y han propuesto una diferente forma de adorar a Dios que no es la forma bíblica de adorar a Dios. Lidiamos constantemente con situaciones de malas interpretaciones bíblicas y son enseñadas en ambos bandos. No vaya usted a escoger uno solamente para señalarlo más. Estoy nada más mencionando los dos grupos más predominantes. Entonces esto nos plantea a nosotros el reto de servir al Señor al mismo tiempo que tenemos que estar alertas, de cuidarnos, de no ir a ceder hacia el engaño, las distorsiones. Y me hace recordar las palabras de Judas al terminar su carta cuando él nos instruye a nosotros a que los que están dudando, que nosotros tengamos misericordia de ellos y les rescatemos de donde están. Pero nos dice, los que ya se han desviado, vayan y tráiganlos, sean un poco más agresivos, rescátenlos del engaño. Y nos dice, de un tercer grupo de personas, nos dice, de los otros, del otro grupo, ayúdenles, tengan misericordia de ellos, pero tengan cuidado de no ir a contaminarse con el problema en el que ellos están metidos. Así es que esa es nuestra realidad, ese es el contexto en el que nosotros servimos. La iglesia de Éfeso también tenía un contexto y Timoteo estaba sirviendo en un contexto bastante similar, pero yo quiero comentarles un poco acerca de esto. Un hombre que se llama Philip, si puedo pronunciar el apellido correctamente, Toner, dice que en esa época, cuando Timoteo está sirviendo, la ciudad de Éfeso era grande, era muy diversa, era religiosamente compleja y comercialmente muy floreciente. O sea, era una ciudad que verdaderamente era grande, había muchísima diversidad, muchísimo comercio y la religiosidad verdaderamente estaba activa en aquel momento. Había un centro focal de la religión que era el famoso templo de Artemisa, que estaba en Éfeso. Estaba ubicado ahí en la ciudad y entonces era como la forma de religión más predominante en aquel momento. Entonces, la forma de adoración a esta diosa que se llamaba, bueno, se llama para probablemente algunos Artemisa, esta forma de adoración influía grandemente en la mente de las personas que estaban conociendo el evangelio o que estaban inclusive ya dentro de la iglesia adorando a Dios. Y solamente para ponerlos en contexto, y ustedes pueden estudiar esto porque eso no me interesa a mí. Esta señora o diosa, Artemisa, era una hija de Zeus. ¿Sí han escuchado hablar de Zeus? El dios padre, digamos, el dios principal de la ¿cómo se dice eso? La ya se me olvidó, el Olimpo griego. Esa es la palabra. De hecho, que aquí la tenía apuntada porque sabía que se me iba a olvidar. Ella era una hermana gemela de Apolos y era la diosa de la fertilidad, de la caza y de la guerra. La diosa de la fertilidad, de la caza y de la guerra. Y la religión, ese pensamiento religioso se había esparcido. También lo encontramos en la iglesia de los Corintios. Pero entonces, lo que quiero decir, y no quiero ahondar en detalles de esta señora, es que esta forma de adoración pagana, y cuando digo pagana me refiero que era falsa, no era adoración al Dios verdadero. Esta forma de adoración pagana parece haberse inmiscuido, haber infiltrado muchísimas prácticas religiosas y entre ellas encontraba la práctica de la magia y la hechicería y adivinación. Entonces, teníamos un infiltramiento de adoración pagana dentro de la adoración verdadera en la iglesia a la que Pablo manda a Timoteo a servir. Entonces, nosotros podemos ver algo. En Éfeso, ellos también tenían un problema como nosotros lo tenemos hoy acá. La influencia de otras líneas religiosas había hecho algo a lo que le llamamos nosotros un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo religioso? Un sincretismo religioso es una mezcla de creencias religiosas que da como resultado una línea de pensamiento religioso, pero es el producto de una mezcla de diferentes líneas religiosas. Entonces, por ejemplo, y no quiero pasar mucho tiempo acá, pero quiero que se entienda claramente. Nosotros los costarricenses, acá en Costa Rica, y yo sé que hay personas que no son de Costa Rica acá, y que podrían evaluar su contexto desde el punto de vista de ellos, pero muchos en Latinoamérica. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. Sí, sí lo saben, ¿cierto? Cristóbal Colón, todo el mundo conoce la historia. Él viene a Costa Rica, los españoles con él, y traen una religión que era nueva para nuestro Centroamérica, el catolicismo romano. Entonces, el catolicismo romano llega y usted podrá haber estudiado la Biblia y darse cuenta cómo en el catolicismo romano hay distorsiones de la palabra de Dios que ya se han desviado, y esa es, valga la redundancia porque es lo mismo, de lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces, lo que nos coloniza a nosotros, o por lo menos a nuestros aborígenes, es una forma de religión cristiana, pero ya desviada de la palabra de Dios. Los nativos, los aborígenes, fueron forzados al catolicismo. Esa era la religión que ellos traían. Ellos eran, los nativos eran personas paganas que adoraban sus deidades, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que usted se pueda imaginar, porque no tenían ningún conocimiento del Cristo resucitado. Entonces, cuando empiezan a darse las uniones entre españoles y aborígenes, entonces la religión católica y la línea religiosa pagana de los aborígenes empieza a mezclarse y empieza a producir lo que nosotros conocemos como un sincretismo religioso. Ahora, agréguele a eso que cuando estos hombres luchan por la libertad de los aborígenes, que no sean esclavos para los españoles, y finalmente los aborígenes llegan a ser libres, ya no tienen que ser explotados por los españoles, entonces los españoles y los europeos, para decirlo de esa manera, tuvieron un plan maravilloso. Es decir, si ya no podemos explotar a los aborígenes, entonces ¿a quién vamos a explotar? Y se montaron en barcos y fueron a África. Y recogieron un montón de personas de África y se las trajeron para las Américas. Y ahora tenemos un problema más serio en el sincretismo religioso, porque empiezan las personas a casarse y mezclarse entre estos. Y ahora tenemos tres líneas de religión. Tenemos el catolicismo, tenemos la religión pagana de los aborígenes y también tenemos la religión espiritista, y voy a decir lo que suene feo, y satánica de los africanos que estaban viniendo y que no habían sido todavía evangelizados. Ahora, ¿qué quiero decir con todo eso? Lo que nosotros conocemos, lo que llegó a nosotros como religión, tiene que ser filtrado a la luz de la palabra de Dios. Porque lo más probable es que lo que usted aprendió es el producto de la mezcla de tres líneas religiosas: una que venía del cristianismo pero ya se había desviado, otra que no tiene nada que ver con el cristianismo, que es un paganismo de aborígenes, y número tres, una que es meramente espiritista y satánica. Y entonces usted va a ver hoy en día, entre los círculos cristianos, prácticas que no son bíblicas, que son meramente de líneas religiosas paganas, y nosotros las estamos adoptando como si fueran algo de parte de Dios. Entonces Pablo sabía que la adoración a Artemisa, a esta diosa, y todo el problema del sincretismo religioso que estaban teniendo en aquel tiempo en Éfeso, estaba afectando la iglesia y pone a Timoteo para que Timoteo empiece a enseñar con valentía la palabra de Dios y ayudar con el objetivo que tiene la iglesia, que es ser columna y sostén de la verdad. El problema de Éfeso y el problema de Santa Rosa o de Costa Rica, aunque parezca diferente, porque usted habla de Artemisa y usted habla aquí de catolicismo distorsionado, de este paganismo, de hechicería y todas esas cosas mezcladas. Entonces, aunque parezca diferente en todos los sentidos, finalmente, en la parte más profunda, es el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Una desviación de la verdad de la palabra de Dios. Una forma de adoración que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y yo tengo que decir que dentro de la religión católica y dentro de la religión evangélica, siempre hay personas que dicen, la Biblia es la palabra de Dios y yo quiero que esta sea la que reine en mi vida. No todos se han dejado engañar, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque ese es el punto. Atacan la verdadera adoración porque distorsionan la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, Timoteo se enfrenta con muchísimos retos en su servicio, en el ministerio. Por ejemplo, hombres y mujeres en la iglesia de Éfeso tenían que ser instruidos acerca de los roles que Dios les había dado en relación a la reunión de adoración. Y eso no debería de extrañarse. ¿Cómo no? Si el Dios de ellos no era Dios, era diosa. Ya estaban distorsionados los papeles. Entonces, Pablo tiene que escribir para que ellos entiendan las funciones según los géneros que Dios ha dado en la iglesia y por supuesto también en el hogar. Además, tiene que escribir acerca de la importancia y la necesidad de seleccionar ancianos y diáconos fieles para el servicio de la iglesia. Esas son partes de las enseñanzas que vamos a estar estudiando con Brandon y con mi persona. Les enseña también cómo cuidar correctamente de las viudas. Les enseña acerca del peligro de ir tras las riquezas y no tras el verdadero Jesucristo. Y ya mencionamos, ellos estaban lidiando con falsas enseñanzas que eran generalmente el problema. Por ejemplo, Pablo llama por nombre a dos hombres en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Un hombre que se llama Himeneo y el otro que se llama Alejandro, que son dos hombres que tuvieron que ser destituidos o removidos de la iglesia porque ellos habían rechazado la fe que Pablo ya había enseñado anteriormente. Entonces había un problema serio. David Platt, un escritor de un comentario muy bueno, nos da una lista de las enseñanzas sacadas de Primera de Timoteo y me pareció muy acertada y yo quería compartirla puntualmente con ustedes. Dice que se estaban extraviando en su doctrina. Estaban preocupados por mitos, por genealogías y por especulaciones. Dice que estaban mal utilizando la ley. O sea, querían utilizar la ley de la Biblia, pero la estaban mal utilizando. Dice que eran aparentemente inmorales en muchas formas. Sus conciencias estaban cauterizadas. Prohibían el matrimonio y ciertas dietas, ciertos alimentos. Anhelaban las controversias y las riñas. Estaban usando la piedad para obtener ganancias materiales. Ahí nada más hice como una lista muy breve de las cosas que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. La falsa enseñanza, entonces, siempre tiene un objetivo: desvía a las personas de la verdad de la palabra de Dios. Qué interesante. ¿Cómo es que nosotros acabamos de terminar una serie en una carta pequeñita de 25 versículos? La carta de Judas, y Judas está diciendo a la iglesia que ellos tienen que contender ardientemente por la fe que fue dada una vez para siempre, que no los engañen, que no los desvíen, que no los saquen por otro camino. Y aquí tenemos a Pablo escribiéndole a un pastor joven para que guíe correctamente a la iglesia, porque las malas enseñanzas están desviando a las personas de la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Y como mencioné, eso produce una mezcla extraña religiosa, y ese problema es cierto hoy para nosotros también. El mensaje de Pablo a Timoteo es un mensaje que es verdaderamente importante, es verdaderamente urgente. ¿Y qué quiero decir con esto? Existe el peligro de que usted diga, yo no quiero estudiar las cartas de Timoteo y Tito porque son cartas pastorales. Eso le toca a Esteban, eso le toca a Brandon, eso le toca a los líderes de la iglesia que estudien porque ellos tienen que saber cómo manejar verdaderamente la iglesia. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esa forma de pensar. Porque sí, es cierto, es una carta que se ha considerado como carta pastoral y por tanto los pastores deben de estudiarla, pero eso no quiere decir que este libro, la carta de Pablo a Timoteo, no esté llena de enseñanzas y verdades que sean necesarias para nosotros como parte de la iglesia también. Esto es muy, pero muy importante. Solamente quiero mencionarles una vez más algunas de estas enseñanzas y usted se dará cuenta cómo son necesarias, no solo para los pastores, pero también para la iglesia en general. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les dijera a ustedes cómo se aplican las leyes del Antiguo Testamento a los cristianos el día de hoy? ¿Será eso relevante para las personas, aprender a cómo aplicar las leyes del Antiguo Testamento al día de hoy? Bueno, eso es parte de las enseñanzas de Pablo a Timoteo acá. ¿Qué tal si yo les pregunto, ¿pueden las mujeres enseñar en la iglesia? Y usted me dice, no sé. Bueno, estudie conmigo la carta de Timoteo y usted va a aprender qué dice Pablo acerca de eso. ¿Quién está calificado para ser un anciano o un diácono? Y que yo pueda decir, ¿esa persona califica para ser pastor o no califica? ¿No le interesa a usted saber eso? A mí sí. Bueno, quédese conmigo y estudie la primera carta de Timoteo y vamos a aprender acerca de eso. ¿Cómo puedo detectar a falsos maestros? ¿Será eso importante para la iglesia? Absolutamente, ¿cómo no? Bueno, estudiemos la carta de Pablo a Timoteo. ¿A qué viudas debería de apoyar la iglesia? ¿Sabe que Dios nos manda a apoyar a las viudas? Sí, claro, nos manda a apoyarlas. ¿A todas? No. Algunas. ¿Cómo puedo aprender a cuáles viudas debo de apoyar? Bueno, estudie conmigo la carta de Pablo a Timoteo. Porque Pablo dice aquí que si hay viudas que tienen hijos que pueden proveer para ellos y la iglesia se mete y empieza a proveer para esas viudas, entonces está haciéndoles un daño a los hijos, quienes tienen la responsabilidad primaria de cuidar a sus padres, en este caso a las viudas. ¿Qué deben de hacer los cristianos ricos con su dinero? ¿Será eso importante? Por supuesto. Aprendamos juntos eso estudiando esta carta de Pablo a Timoteo. Yo creo que podríamos concluir que este libro tiene un mensaje que es verdaderamente importante y es urgente para cada uno de nosotros, para todos, para pastores, también para la iglesia en general. Y un versículo que no se le debe de olvidar a usted, yo quiero darlo desde ya, que debe de ser central para nosotros mientras estudiamos esta carta. Y mientras vivimos nuestra vida como verdaderos hijos de Dios, está en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y estas son las palabras de Pablo a Timoteo. Él le dice a Timoteo, en caso de que me tarde, Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Será necesario que nosotros sepamos cómo conducirnos en la casa del Señor? Absolutamente, no solo los pastores, cada uno de nosotros. Absolutamente, Pablo asume acá que cada creyente está involucrado con la iglesia. No está diciendo de alguna manera que usted puede ser creyente y estar desconectado de la iglesia. Pablo dice, Timoteo le escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa del Señor. Un creyente debe de estar conectado con la iglesia y debe de saber cómo conducirse en la iglesia. Y Pablo le instruye a Timoteo cómo liderar la iglesia y cómo los creyentes deben de conducirse. Y dice que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Esteban, esta carta no es para mí, podría decir usted. El trabajo de predicar la verdad con claridad, El trabajo de defender la verdad es trabajo del pastor, no de la iglesia. No, señores. No, señores. La iglesia. La iglesia, cada uno de sus miembros, es columna y sostén de la verdad. Por eso en la declaración de fe de Semillas de Vida dice que cada uno de sus miembros tiene el deber y la responsabilidad de velar por la buena enseñanza de la palabra de Dios. No solamente el deber, tiene la responsabilidad de velar por la buena enseñanza de la palabra de Dios. No solo los pastores, todos y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. El mensaje de esta carta es urgente para cada creyente. Es urgente para toda la iglesia, líderes y miembros en general. Es urgente para cada uno de nosotros. Habiendo dicho todo eso y probablemente ustedes ya cansados de escucharme hablar, vamos a tratar de tomar unos ratitos para meditar en los primeros dos versículos de Pablo a Timoteo en esta carta. Los vamos a leer. Luego pedimos la ayuda del Señor en esta serie. Primera de Timoteo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, nuestro Dios y Padre, a ti solamente, Señor, sea toda la gloria, el poder, la autoridad, la adoración por los siglos de los siglos. Solamente tú la mereces, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido revelada a nosotros para que nosotros podamos ser instruidos a cómo vivir vidas para la gloria de tu nombre. Señor, es mi oración que podamos ser transformados por el poder de tu glorioso evangelio, aplicado por supuesto por tu Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros, Señor, de forma que nosotros experimentemos el verdadero gozo de vivir, Señor, para la gloria de tu nombre solamente. Ayúdanos, por favor, Señor, mientras estudiamos esta serie. Señor, reconocemos que nosotros no podemos comprender tu palabra. Reconocemos que el pecado interfiere en nuestras vidas y nunca podríamos comprender tus verdades sin la ayuda, sin la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayuda a Brandon, ayuda a mi persona para poder ser fieles a tu palabra, Señor. Y ayuda a cada uno de los oyentes para que tu palabra sea instruyéndonos, de forma que nuestra relación contigo continúe creciendo. Señor, que esto traiga gloria a tu nombre solamente, Señor. Pon palabras en nuestra boca, Señor, para hablar con fidelidad delante y de parte tuya a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que nosotros vemos en los primeros dos versículos de esta carta es el saludo de Pablo a su hijo amado Timoteo, un saludo muy, muy importante, muy interesante para cada uno de nosotros. Yo quiero que usted piense por un segundo solamente en esto: la iglesia es idea de Dios. Aquí usted no está en la iglesia de Esteban, aquí usted no está en la iglesia de y el nombre de una denominación. No, la iglesia es la idea de Dios. Él fue quien la diseñó. Él es el que ha estado edificando la iglesia desde el día en que la iglesia nació. Y todo lo que la iglesia hace debería de estar de acuerdo, o Dios debería de ser quien nos instruye a nosotros a guiar la iglesia, a vivir en la iglesia de la forma en la que Él manda. Lamentablemente, muchísimas veces la iglesia la llenamos de actividades y de ideas y de diferentes cosas que podemos hacer, y empezamos a olvidar, empezamos a relegar a un segundo plano las palabras del mismo fundador de la iglesia, del mismo que la diseñó, que es el Rey Jesús. Nosotros no podemos olvidar que Jesús es la cabeza de la iglesia, si hemos de hacer iglesia, si hemos de adorarle a Él, si hemos de vivir de la forma que Él verdaderamente manda. Él dice que Él es la cabeza de la iglesia. Si Él es la cabeza de la iglesia, Él nos instruye a nosotros cómo debemos de adorar. Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. A fin de que todo se haga de la forma que Él dice, a fin de que Él sea el líder por excelencia. Y muchísimas veces los líderes y muchísimas veces nosotros haciendo iglesia, tratando de adorar al Dios, empezamos con traer todas nuestras ideas y se nos olvida quién es verdaderamente el líder. La iglesia le pertenece a Jesús. Tenemos que recordar eso. Él la fundó por su vida, por su muerte y por su resurrección. Él la fundó con su sangre derramada en la cruz del Calvario. No se trata de ninguno de nosotros. Todo es para su gloria. Nosotros estamos acá solamente siendo siervos, y la palabra que se traduce al español es inútiles, porque solamente hacemos aquello que Él nos mandó hacer. Es su iglesia, no es mía. Es su iglesia, no es la de ninguno de ustedes. Nosotros solamente debemos de vivir para su gloria. Dios Jesús, Él dijo que Él establecería su iglesia y que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra ella. Él sería el que lleva, y Él ha estado edificando su iglesia desde que Él la fundó. Lamentablemente hay un montón de iglesias que se han desviado completamente de la palabra de Dios, y Jesucristo no está edificando esas iglesias. Están siendo edificadas por ideas de hombres y muchas otras cosas, pero no es por lo que Dios dice. Lo más importante es lo que Dios ha dicho para su iglesia. Lo que Dios ha dicho de cómo su iglesia se debe de guiar. Cuando Pablo abre esta carta, él dice que él es Pablo y que él es apóstol. Y esto es muy, pero muy importante para nosotros. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que él tiene autoridad de parte del que fundó la iglesia para decirnos cómo debe de conducirse la iglesia. Dice que él es Pablo y que él es un apóstol, un representante de el verdadero Señor. Y una de las primeras cosas que nosotros vemos, y quiero ver solamente tres cosas brevemente en este pasaje, es que primero de Timoteo verdaderamente es autoritario. Es un mensaje de parte de Dios para su iglesia. Y esto es muy, pero muy importante. Fue escrito por un verdadero apóstol del Señor. Y si nosotros estudiamos Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice ahí que para ser un verdadero apóstol había que haber andado con Jesús. Y inclusive marca un parámetro, dice: desde que Juan bautizaba hasta que lo vimos ascender al cielo. El parámetro era claro: una persona para ser apóstol tenía que haber sido un testigo ocular del ministerio de Jesús y haber sido un testigo de su resurrección y su ascensión al cielo. Interesantemente, Pablo no tuvo exactamente esta experiencia, por lo menos que nosotros podamos saber. Pero sí tuvo un encuentro cara a cara con el Señor cuando él iba camino a Damasco. Cuando él iba camino a Damasco, y ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 9. Dios Jesucristo se le apareció y resplandecía perfectamente. No era un sueño, no era una visión. Estaban ahí testigos que podían ver lo que estaba pasando. Pablo cayó al suelo y quedó completamente ciego, y Dios le dijo: ¿por qué me persigues? Y en ese momento Jesús mismo se le apareció de frente a Pablo y lo comisionó para el ministerio. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, esto es muy importante porque estamos hablando de que las palabras de Pablo a Timoteo son autoridad para nosotros. O sea, Dios, quien es el fundador de la iglesia, las envió para nosotros, y nosotros las debemos de ver como autoridad. Pero interesantemente, Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 8 dice: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y yo me pregunto, y espero que ustedes también se pregunten, ¿cómo hacen los apóstoles modernos para lidiar con este texto? ¿Cómo es que Pablo dice que para poder ser un apóstol verdadero del Señor Jesucristo, usted tiene que haber tenido un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado? No que yo tuve un encuentro muy íntimo con Dios en oración, no, un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado. Y Pablo dice que él fue el último al que se le apareció. Él fue al último al que se le apareció. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con el apostolado moderno, con las personas que se llaman a sí mismo apóstoles el día de hoy? Y yo no voy a entrar en muchos detalles de este asunto. Yo lo único que quiero decirle a usted es una cosa. Y este precisamente es uno de esos engaños, de esas distorsiones que están mezclándose dentro del cristianismo para desviarnos de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Uno de los problemas que tienen los apóstoles modernos es que, yo no sé usted, pero yo no puedo confiar en sus palabras. ¿Cómo puedo confiar en las palabras de un hombre que se autoproclama a sí mismo apóstol y no cumple con los requisitos bíblicos para ser un apóstol del Señor? Por otra parte, tenemos a Pablo, y Pablo tiene los credenciales necesarios para poder hablar en nombre del que fundó la iglesia y decirnos cómo guiar a la iglesia. Interesantemente, los falsos apóstoles de hoy en día nos están más bien llevando lejos de lo que nos enseña Pablo. Esto es preocupante verdaderamente, porque si Pablo nos instruye de parte de Dios cómo debemos de guiarnos de acuerdo a la palabra de Dios y guiar a la iglesia, ¿cómo es que ahora una nueva forma de que Dios está guiando a la iglesia está desviando a las personas a guiar a la iglesia de una forma diferente a como la instruyó el Señor para que sea guiada? Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué más ocupamos nosotros? El problema con los apóstoles modernos es que ellos no ocupan la palabra de Dios. ¿Para qué la van a ocupar si todos los días Dios les habla directamente? Yo les digo una cosa, yo no puedo confiar en ellos. Yo puedo confiar en las palabras de Pablo porque son inspiradas por Dios. Y Dios es el fundador de la iglesia. Y si la iglesia ha de manejarse de la forma que Dios dice, entonces las palabras de Pablo son de gran valor para nosotros. Pablo no se autoproclamó apóstol. Él dijo, Pablo, apóstol de Jesús por mandato de Dios. O sea, fue Dios quien lo llamó al ministerio. Y si Dios lo nombró, si Dios lo llamó, nosotros podemos escuchar, podemos confiar en su apostolado y en sus palabras acá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que ninguna profecía de las que están acá en este libro jamás fueron traídas por un acto de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Eso lo puedo decir yo a usted de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo, de Lucas, de Santiago, de Judas, y le puedo hacer una lista más grande de los escritores bíblicos, pero eso no lo podemos decir de los que se autoproclaman a sí mismos apóstoles o profetas el día de hoy. Así es que las palabras que están escritas en ese libro son autoritarias para nosotros, vienen de parte de Dios, y eso lo sabemos al ver que Pablo era un verdadero apóstol con los calificativos de un apóstol verdadero. Tengo que pasar rápido los otros dos puntos. Primera de Timoteo es una carta muy importante para cada creyente. Estas palabras son importantes. Fueron importantes para Timoteo, él las necesitaba en aquel momento, en un tiempo en el que él estaba pasando por situaciones bien duras, enfrentando esos problemas y las dificultades que eso traía. Escuchar a su padre espiritual que le escribiera de parte de Dios era algo verdaderamente motivante. Él dice que él escribe a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Esto era muy, muy importante. Son importantes también para nosotros hoy, porque si yo no sé cómo guiar la iglesia en las palabras de Pablo a Timoteo, yo estoy aprendiendo cómo debo de conducir, cómo debo de guiar la iglesia, o cómo debo de conducirme en la iglesia, que es la casa del Señor y es columna y sostén de la verdad. Pero también Pero también las palabras de Primera de Timoteo son importantes para cada creyente, como hemos demostrado en la introducción al principio. Y quiero dejarlo ahí, no quiero entrar mucho porque quiero pasar los últimos 15 minutos que me quedan en el punto al final, donde vemos que la primera carta de Pablo a Timoteo está llena de esperanza. Es para todos, fue buena para Timoteo, es buena para los pastores hoy en día y para cada persona en la iglesia. Es una carta que es necesaria para nosotros, pero es una carta que está llena de esperanza y me encanta reflexionar en este punto. Primera de Timoteo, versículos 1 y 2. Esta es la forma en la que Pablo lo dice y lo voy a volver a leer para ustedes. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador. Oiga cómo empieza a hablar de Dios nuestro Salvador. Y dice, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, y termina diciendo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Redentor. Podríamos leer nosotros fácilmente este saludo y pensar que es un saludo como cualquier saludo en una carta, pero este saludo es un saludo que está lleno de esperanza. ¿Y por qué está lleno de esperanza? Porque una y otra vez nos apunta a lo más importante, al mensaje del Evangelio. Está pintado a lo largo de esta carta, está pintado desde los primeros dos versículos que nosotros acabamos de leer. Él dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo le quiere recordar a Timoteo y le quiere recordar a todos los lectores, aún nosotros el día de hoy, que Dios, el Dios al que él sirve, es verdaderamente el Salvador. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades en la vida, y estos pueden ser verdaderamente grandes, pero este no son todo para nosotros. El fin no es la solución de los problemas. El fin es que finalmente nos encontremos cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Salvador, Dios al que servimos. Es ese Dios que es todopoderoso del que hablábamos al principio, pero también es que ese mismo Dios que al ver nuestra condición envió a su Hijo para salvarnos. Él tomó la iniciativa para venir a salvarnos y menciona a Pablo inmediatamente por mandato de Jesucristo, que es nuestra esperanza. Es difícil verdaderamente lidiar con las cosas, con los problemas, con las cosas difíciles de la vida. Y como dije hace un segundo, es de gran ayuda para Timoteo que recuerden, que recuerde él y que recuerde su iglesia, que Cristo es nuestra esperanza. Que los problemas que están enfrente no son el fin completo. Nuestra esperanza está mucho más allá. Es Cristo finalmente nuestra esperanza. Y que en esta vida vamos a tener situaciones difíciles. En esta vida van a haber dificultades. En esta vida no va a ser todo bonito, pero Cristo es el premio. Cristo es nuestra esperanza. Si vivir una vida exitosa fuera el premio, probablemente viviríamos todos completamente decepcionados. Pero Cristo es nuestra esperanza. Y entonces eso hace que Timoteo ponga sus ojos una vez en la parte más importante a la que Dios ha llamado a cualquier persona que ha venido al ministerio o que ha venido a la fe en Jesucristo. Ponga sus ojos donde nuestros ojos deben de estar puestos: en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús, que es nuestra única esperanza. Y me encanta el capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque Pablo vuelve a repetir, y como dije, esta carta está pintada del Evangelio por todas partes. Pablo vuelve a repetir y dice, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Pablo quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en el Evangelio. En Romanos capítulo 8, versículo 3, dijo, pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo como enviando a su Hijo, a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, y ordenó y condenó al pecado en la carne. El Evangelio Estas palabras que estoy diciendo podrían sonar tan sencillas para cada uno de nosotros, pero el evangelio es central en la vida de cada creyente. Nosotros tendemos a pensar algunas veces que nosotros ocupamos el evangelio el día uno de nuestra vida cristiana. ¿Cuándo? Cuando nos predican el evangelio y nosotros creemos el evangelio y entonces ya somos creyentes, ya el evangelio nos salva y ya no lo ocupamos más. El creyente vive, ha sido salvado por el mensaje de Cristo. Ha sido salvado, Dios ha venido a rescatarnos y nos ha salvado a través de la persona de Jesucristo con su vida perfecta, su muerte, su resurrección, en nuestro lugar pagando el precio. Y eso es cierto, Él nos salvó y ese día inició nuestra vida cristiana, pero los creyentes nunca pasamos del evangelio. Nosotros nunca partimos del evangelio, siempre vivimos y todo lo que hacemos, todo lo que somos, siempre está anclado al mensaje del evangelio. Y eso nosotros no lo podemos olvidar. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Debemos de recordar que Dios nos llama a nosotros a obediencia. Y sí, Él nos llama a obediencia, pero tenemos que entender que es la obediencia que honra a Dios. Y usted dice, sí, el evangelio me salvó, ahora Dios me llama a vivir en obediencia. Pero existe un tipo de obediencia que no trae gloria a Dios. Y es la obediencia por medio de la cual yo pienso que estoy haciendo méritos para merecer una relación con Dios. La obediencia que verdaderamente honra a Dios es la que está anclada al evangelio. ¿Por qué? Porque entiende que yo estoy obedeciendo a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida, por la cruz de Jesucristo que me ha salvado, y yo lo hago todo para la gloria de Dios, no para ganar algún mérito, porque nunca podría yo alcanzar ningún mérito que me haga acepto ante Dios. No. Es por lo que Él ha hecho en mi vida. Es por lo que Él ha hecho en nosotros. Nunca pasamos del evangelio. Aún cuando tenemos años de haber venido a la fe y estamos viviendo nuestra vida cristiana, en cada paso, y me recuerda ahora las palabras del famoso libro El Progreso del Peregrino de John Bunyan, cuando él va hacia la ciudad celestial, en todo el camino, sus ojos, y en algunos momentos cuando él saca sus ojos de la meta, él tropieza. Pero cuando en el libro, es una historia muy atractiva, por cierto, pero cuando él pone sus ojos en la ciudad celestial, cuando él pone sus ojos en la meta, eso es lo que lo lleva hasta el final. Y eso es lo que hacemos nosotros como creyentes. Hemos sido alcanzados por el evangelio, y en cada paso que damos tenemos nuestros ojos, tenemos nuestra vida anclada completamente a la cruz en la que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, y nunca partimos de ahí con los ojos puestos en la ciudad celestial. Avanzamos solamente a la luz del evangelio. Y Pablo termina diciendo, la gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz, como el deseo que él tiene. Gracia, misericordia y paz, pero no podemos olvidar las palabras que acompañan a eso. De parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. No podemos vivir una vida que trae gloria a Dios sin reconocer que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros alcanzaremos es por Él. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Ah, yo alcancé en mi esfuerzo gracia, alcancé misericordia y tengo paz. No. Gracia, misericordia y paz que tengo en mi vida me hacen regresar otra vez al evangelio, donde Cristo, mi Señor, mi Salvador, dio el más grande regalo para cada uno de nosotros que nunca habríamos merecido. Y no solamente que nunca habríamos merecido, que nunca habríamos alcanzado absolutamente nada. Porque nuestro destino, donde nos llevaba nuestra vida, era cada día más alejarnos de Dios. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pablo, en la carta a los Corintios, este tema ha estado en mi mente muchísimo. Estoy preparando un trabajo para el seminario y he estado estudiando la primera carta de Corintios, los primeros 4 capítulos. Y Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 2. Oiga lo que dice Pablo. Yo creo que este sea el centro de la vida de nosotros. Y este sea el centro de la predicación de Semillas de Vida. Y este sea el centro que hace mover a cada persona en su vida hasta el día que lleguemos a la ciudad celestial. Pablo dice: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto una cosa. Excepto una cosa. Dice: a Jesucristo y este crucificado. Nada me propuse saber cuando fui a ustedes, excepto una cosa: a Jesucristo y este crucificado. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Gracia, misericordia, paz de parte de Dios para nosotros. Ninguno de nosotros ha merecido absolutamente nada. Pablo va a Corinto a predicar y dice que él va con temor y con temblor, y lo único que tiene, donde hay un montón de personas que admiran a los filósofos, que admiran a las personas grandes y elocuentes, que dicen cosas lindas como Aristóteles, como estos grandes filósofos del tiempo de antes, que creen que la iluminación se alcanza por medio de al avanzar en la gran sabiduría. Pablo dice que él fue a ellos con un mensaje que es necedad para muchos y locura para otros. Un mensaje sencillo, el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Este mensaje es el mensaje en el cual se ancla la iglesia. Ese es el mensaje en el cual la iglesia se sostiene de pie o se cae si no se ancla de este mensaje. El sencillo mensaje que cada uno de nosotros puede articular con palabras muy sencillas. Porque dice que lo que para las personas es locura, lo que para las personas es sencillo, dice que es sabiduría y poder de Dios. Sabiduría y poder de Dios. Dios utiliza este mensaje sencillo, el mensaje de un hombre que para muchos es una burla. ¿Cómo es posible que usted me venga a decir a mí? Yo quiero ver a un poderoso, alguien que se pare enfrente de los romanos y los destruya completamente. El rey mío tiene que ser alguien poderoso. Si usted quiere un rey, yo quiero un rey que tenga fuerza, que manifieste poder. Pero en el tiempo de Jesús, a alguien que crucifiquen en la cruz es un sinvergüenza. Es una persona que no es digna de ningún respeto. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo de ese mensaje. De ese mensaje sencillo que para muchos es locura. Porque ese mensaje es más sabio que toda la sabiduría del mundo. Y es más poderoso que todo el poder que todos los hombres puedan tener. El mensaje de la cruz. Timoteo tenía que ser recordado de anclarse firme a este mensaje. Porque solamente anclados de la cruz de Cristo es que nosotros podemos caminar hacia la ciudad celestial. Solamente ahí. Y yo les digo a cada uno de nosotros, nosotros ocupamos también eso. Y quiero hacer un breve resumen y terminar ya, porque Brandon ya me está volviendo a ver. Las cosas que acabo de decir, yo quiero que usted recuerde que Primera de Timoteo es importante no solamente para pastores, no solamente fue importante para ti, Timoteo es importante para toda la iglesia. Nosotros ocupamos este mensaje para nosotros. Esta carta es una carta que está llena de esperanza. Es una carta que tiene el mensaje de la cruz. Y recuerdo una vez más las palabras de Pablo: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto una cosa, a Jesucristo y este crucificado. Todo lo que Pablo escribía, todo lo que Pablo predicaba, estaba anclado al glorioso evangelio de Cristo, nuestro Salvador. Para Pablo, un mensaje que no estuviera anclado al evangelio provenía simplemente de sabiduría mundana. Así que en 1 de Timoteo nosotros tenemos la esperanza de salvación, porque cada mensaje que Pablo predicaba estaba anclado a lo más importante, el mensaje de la cruz. Y yo quiero que nosotros lo veamos de esa manera, que estudiemos Timoteo y que veamos que Dios quiere que su iglesia se conduzca correctamente, pero nunca partiendo del eje central del cristianismo: Jesucristo y este crucificado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder atesorar el mensaje de tu Hijo Jesucristo. Que este se convierta en la convicción más grande de nuestro corazón. Que este se convierta en el mensaje más importante para nuestras vidas. Señor, que vivamos a la luz de la cruz, que prediquemos el mensaje de la cruz, que amemos la cruz de Jesucristo, que amemos la obra a nuestro favor, como para vivir nuestra vida para la gloria de tu nombre, Señor. Que encontremos el gozo supremo en vivir vidas para la gloria de tu nombre, Señor, anclados al mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.